Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1987, se crea la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la Edición de la Imagen Sonora del Noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Jornada de Archivos, Memoria y Soberanía reúne a especialistas y archivos históricos del país. Plan Vuelta a la Patria completa 47 vuelos en el primer semestre de 2025. Impulsarán Plan de Atención Integral de Servicios Públicos en Carabobo. Crecimiento del PIB se proyecta en 9% para el cierre de 2025. Movimiento de los Trabajadores Rurales de Brasil envía misiva sobre reforma agraria. IA borra base de datos y miente a empresa tecnológica.
Culturales.
Este lunes, en la sede del Archivo General de la Nación, se dio inicio a las Jornadas de Archivos, Memoria y Soberanía, un espacio de encuentro entre historiadores, archivistas, investigadores y representantes de más de 8 archivos históricos venezolanos, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional en torno a la memoria documental de Venezuela. Durante su intervención, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, expresó que estos encuentros son fundamentales para consolidar el resguardo y la promoción del patrimonio documental del país.
Es importante que nosotros sepamos y tengamos conciencia, nosotros todos como pueblo, de dónde venimos y por qué somos como somos. Y esa respuesta la conseguimos nosotros en ese patrimonio documental que se encuentra resguardado en nuestros archivos históricos, así como en nuestras bibliotecas también.
Por su parte, la directora del Archivo General de la Nación, Rosario Soto, resaltó que esta actividad marca el inicio de un proceso nacional articulado. Este sábado 19 de julio se llevó a cabo la clausura del recital nocturno del 19º Festival Mundial de Poesía, un evento que mantuvo como lema Lugar de Permanencia. Durante la actividad, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, anunció que la 20ª edición del Festival Mundial de Poesía se celebrará en julio de 2026, rindiendo homenaje a la destacada escritora venezolana de ascendencia libanesa, Wafi Sali.
El comité organizador anuncia desde ya la 20ª edición de nuestro Festival Mundial de Poesía a celebrarse en julio del próximo año, donde una Venezuela digna, una Venezuela libre, una Venezuela soberana les estará esperando. Nos complace anunciar que la poeta homenajeada para el año 2026 será nuestra querida Wafi Salih. Cada uno de ustedes, al cruzar nuestras fronteras, trajo consigo su patria, su historia entera. Y aquí, en el abrazo de esta tierra, la fundió con la nuestra. Es en ese cruce generoso donde los pueblos se reconocen en un mismo corazón. Nosotros, en correspondencia, ofrecimos nuestras raíces y nuestras vituallas en la voz serena y reveladora de Belén Ojeda, a quien rendimos homenaje este año. Este festival ha sido un acto de amor, de compromiso y de valentía por la causa palestina.
El latido del arte está aquí.
Con 3 días de buena música, la Alcaldía y el Gobierno de Caracas celebrarán los 458 años de la fundación de la ciudad capitalina con una nueva edición de Retumba Caracas. En esta oportunidad se realizará en la Parroquia San Martín y la Plaza Diego Ibarra durante los días 23, 24 y 25 de julio. Así lo anunció el jefe de Gobierno de Caracas, Naum Fernández. En rueda de prensa en compañía de la secretaria general de la Juventud del PCV, Grecia Colmenares, y el cantante de merengue Omar Enrique, desde el Parque Ezequiel Zamora, Fernández detalló que será un espectáculo que también servirá para conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar. Son las 12 y 9 minutos.
Nacionales. Nacionales.
En la edición número 86 de Con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro Moros anunció que en el primer semestre de 2025, el plan Vuelta a la Patria completó 47 vuelos para traer a más de 8.700 venezolanos desde Estados Unidos al país, con un promedio aproximado de 8 vuelos por mes. Además, manifestó que la gran misión Vuelta a la Patria brindará apoyo con ayudas psicológicas, económicas y sociales para respaldar la reunificación humana de todas las familias. Por otro lado, sobre la reciente llegada de los 252 secuestrados en los campos de concentración de El Salvador, comentó que en el mundo se trató este caso emblemático como una noticia mundial.
Jorge Rodríguez, con mucha paciencia, tino, capacidad y aguante, ha llevado todas estas conversaciones para exigir los derechos del pueblo de Venezuela. Y en este caso, bueno, se combinó en los derechos de nuestros migrantes de traérnoslos a todos, con dignidad, con nuestros aviones. El derecho de nuestros 252 muchachos secuestrados en campos de concentración y tortura de Bukele en El Salvador, desaparecidos. Ahí se aplicó una desaparición forzada, penada gravemente por las leyes del Salvador, de Estados Unidos y del mundo. Y luego el derecho de nuestros niños y niñas para estar con sus madres. Es lo que yo preguntaba hace una semana. En Estados Unidos, ¿quién tiene la patria potestad? Es un tema clave que surgió en el derecho consuetudinario, porque en una época los niños y las niñas le pertenecían al dueño de la hacienda. Cuando se establece los estados de derecho, las constituciones y el derecho consuetudinario, surge la patria potestad, llamada así, ¿verdad? Y la patria potestad en todos los países del mundo la ejerce la madre y el padre.
El Consejo Nacional Electoral alcanzó este domingo 20 de julio el 85% del cronograma establecido para los comicios del 27 de julio, con una auditoría en el predespacho de máquinas de votación, además del despliegue del 100% del material electoral. Desde los galpones del CNE, ubicados en filas de Mariches, Estado Miranda, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, explicó que un 100% de las máquinas de votación están listas, donde se elegirán 2.806 cargos. Escuchemos.
Informamos al pueblo venezolano que tenemos un 85% del cumplimiento del cronograma electoral para el día de hoy, domingo. Está desplegado a nivel nacional un 100% del material electoral, un 100% de las máquinas de votación lista para el domingo 27 de julio. Se elegirán 2.806 cargos, de los cuales 335 serán alcaldesas o alcaldes, 2.471 concejales o concejalas, 1.420 por votación lista, 982 por votación nominal y 69 para las representaciones indígenas en los 596 circunscripciones.
Somos Noticia.
El jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa, anunció que el cierre del Comando Campaña Ven 25 Más inicia este martes 22 de julio hasta el jueves 24 de julio en las 335 alcaldías del país. Asimismo, indicó que las fuerzas revolucionarias continuarán hasta el mismo domingo 27 de julio con la promoción de los proyectos de la juventud que serán priorizados a través de la consulta popular nacional.
Vamos por las 335, porque son la gente que resuelve, porque son la gente que no se fue en los momentos difíciles, porque fue la gente que resistió aquí cuando la pandemia del COVID, porque fue la gente que aquí luchó contra las sanciones y aprendió cómo derrotarla. No los merecemos. A partir de mañana, las grandes fuerzas de nuestra revolución bolivariana harán los cierres de campaña en los 335 municipios del país y también continuaremos hasta el mismo día domingo, porque se puede hacer, está en el reglamento electoral que se diseñó para tal fin, estaremos promoviendo los proyectos de la juventud que serán escogidos el domingo 27 de julio.
Regionales. Regionales.
La candidata por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la alcaldía del municipio Naguanagua del estado Carabobo, Elizabeth Niño, destacó que su plan de gobierno se centra en el poder popular como protagonista, donde se impulsará un plan de atención integral en materia de servicios públicos en aras de garantizar el bienestar de todos en la localidad.
Hemos tenido una campaña llena de amor, de alegría, de cariño, y nosotros tenemos un plan de gobierno donde plasmamos como prioridad el poder popular. Tenemos allí, bueno, luego de haber caminado unos 15 kilómetros diarios de comunidad a comunidad, 183 comunidades en el municipio Naguanagua. Bueno, puedo decirle que allí, como primer punto, impulsaremos un plan de atención integral para los servicios públicos, para el bienestar de nuestra gente dentro de las comunidades. También opciones para incentivar el comercio nacional, la pequeña zona industrial que queremos darle al municipio, así como también fortalecer el turismo. Naguanagua es un municipio muy bonito, lleno de unas grandes oportunidades y fortalezas que estamos seguros que todo lo que apunte para el fortalecimiento y crecimiento de nuestro municipio, allí vamos a estar.
Asimismo, la candidata recalcó que tienen un plan de asfaltado importante para la jurisdicción que incluye la iluminación en los corredores viales.
El mosaico de las regiones.
El coordinador de la Juventud Socialista en Barinas, Juan José Guevara, expresó que la participación de los jóvenes en la entidad en la asamblea para la postulación de los circuitos comunales ha sido de más de 4.000. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros hemos avanzado en la conformación, bueno, de los circuitos comunales. Ya aproximadamente tenemos un avance de un 98% con todos los circuitos comunales de todo nuestro estado. Estamos hablando de 297 circuitos comunales en nuestro estado. Y bueno, hay una descripción porcentual de la conformación de los circuitos comunales. Hay menos de 17 que todavía faltan por conformar, pero estamos priorizando esos sectores para poder llegar a la meta estimada. La participación de los jóvenes en las asambleas para la postulación por los circuitos comunales ha sido de más de 4.455 jóvenes en más de 232 circuitos comunales que se han cargado a través del link de la Comuna Joven. La participación de los jóvenes en las asambleas para el proceso de postulación por los consejos comunales ha sido de más de 10.336 jóvenes.
Ante lo expuesto, agregó que existe una descripción porcentual de los circuitos comunales, menos de 17 que todavía faltan por conformar. Sin embargo, priorizan esos sectores para poder llegar a la meta estimada. Son las 12 y 18 minutos.
Economía.
El presidente Nicolás Maduro expresó en su programa con Maduro Más que espera un robusto crecimiento económico de al menos 9% sobre el Producto Interno Bruto para el cierre del tercer y cuarto trimestre de 2025.
Yo aspiro que ahora el tercer trimestre, el cuarto trimestre de este año, consolide un crecimiento este año otra vez, como el año pasado, por lo menos del 9% del Producto Interno Bruto. Una economía robusta, pujante, en crecimiento y generando diversas formas de riqueza, con pleno abastecimiento del país con producción propia, abastecimiento del 100%, con crecimiento de las labores exportadoras y con crecimiento de distintas formas de generación de emprendimientos, de empleo, que son lo que necesitamos para que la gente tenga su propio negocio y su propia actividad.
El jefe de Estado explicó que la proyección se basa en el crecimiento económico sostenido que el país ha experimentado y donde el sector turístico juega un papel fundamental. Asimismo, destacó que Venezuela ha logrado 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico al superar las más de 1.000 sanciones que impactaron significativamente a las familias venezolanas.
Economía en ascenso.
El Ministerio de Comercio Nacional reafirmó su compromiso con el desarrollo económico del país con una clase magistral especializada en comercio electrónico dirigida a la fuerza trabajadora y entes adscritos. La jornada formativa tuvo como objetivo principal dar a conocer los mecanismos del comercio electrónico, analizando su evolución y el panorama actual para potenciar la productividad y eficiencia del sector. Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, enfatizó que el crecimiento de los pagos en bolívares se debe a que el 91% de las transacciones que se realizan en Venezuela son digitales. Son las 12 y 20 minutos.
Noticias del Alba.
Cuba y China celebraron una nueva ronda de consultas políticas intercancillerías, mecanismo bilateral que fortalece la comunicación y coordinación estratégica entre los ministerios de Relaciones Exteriores de La Habana y Beijing. La reunión fue presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Miao Deyu, y el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, quienes intercambiaron criterios sobre temas de la agenda bilateral. Durante el encuentro, ambas partes evaluaron en profundidad el estado actual de la cooperación mutua y los proyectos en curso en materia económica, científica, educativa y cultural.
Más allá de nuestras fronteras.
La canciller Celinda Sosa informó que Bolivia presentó la postulación de 4 patrimonios culturales inmateriales a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Se ha remitido la postulación de 4 importantes candidaturas, entre ellas la festividad de la Virgen de Urcupiña de la ciudad de Cochabamba, la Virgen de Guadalupe de la ciudad de Sucre, los tejidos de Jalcá de Tarabuco, Chuquisaca y de la Gran Fiesta de las Comadres del departamento de Tarija, explicó en un acto público de reconocimiento a la UNESCO. Sosa espera que las postulaciones sean aceptadas por la UNESCO, teniendo en cuenta que la historia y la identidad de Bolivia están inscritas en sus tradiciones. Son las 12 y 22 minutos.
En otras latitudes.
en Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra lanzó una carta a la sociedad brasileña en el marco de la Semana del Campesino, que culmina el 25 de julio, Día del Trabajador. El documento, que inicia con el respaldo al presidente Lula en la defensa incondicional de la soberanía nacional, advierte a la vez sobre la amenaza que representa la subordinación de la agricultura brasilera a empresas transnacionales. La misiva apunta contra la actuación del poder legislativo, que representa los intereses del agronegocio y la minería. Con un tono firme, el documento expresa la frustración de miles de familias rurales que aún esperan el cumplimiento de promesas históricas.
Una mirada global.
Trabajadores y ex empleados de la NASA publicaron este lunes una carta de disidencia formal dirigida al administrador interino de la agencia espacial, Sean Duffy, nombrado recientemente por la administración de Trump, en la que pidieron no implementar los recortes propuestos por el gobierno, denunciando que son arbitrarios. Nos vemos obligados a alzar la voz cuando nuestros líderes priorizan el impulso político sobre la seguridad humana, el avance científico y el uso eficiente de los recursos públicos. Se lee en la misiva publicada en la web de la plataforma Stand Up for Science o Defiende la Ciencia. La carta está firmada por 287 personas que trabajan o han trabajado en la NASA, preocupadas por el rumbo que toma la administración de Donald Trump con la agencia espacial. Son las 12:25.
Tecnología.
La inteligencia artificial Replit AI, diseñada para programar y automatizar el desarrollo de aplicaciones, causó un verdadero desastre en la empresa tecnológica estadounidense SAS-TR al eliminar su base de datos y luego intentar ocultarlo con engaños. El CEO de la empresa, Jason Lemkin, compartió la sorprendente historia en sus redes sociales. Lemkin relató que la plataforma de inteligencia artificial de Replit borró la información crucial de su empresa a pesar de tener instrucciones explícitas de no modificar el código sin autorización. Lo más alarmante, según el directivo, es que la IA lo engañó durante un día entero, pues creó archivos e informes falsos para disimular la ausencia de la base de datos real. Son las 12:26.
Somos innovación.
Somos tecnología.
Un equipo de científicos rusos del Centro Federal de Investigación en Informática y Control del Instituto Harkevich para Problemas de Transmisión de Información desarrolló una solución para las personas con deficiencias en la visión del color al crear monitores y pantallas modernas. Los investigadores, conjuntamente con la empresa Smart Engines, lograron un método para procesar las imágenes para un televisor que será visible para daltónicos. Los expertos informaron que gracias a algoritmos especiales, las imágenes se adaptan de tal manera que sus detalles se vuelven más distinguibles para estas personas sin distorsionar la paleta de colores general.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el maestro Joshua Dos Santos, director asociado de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, sobre el ciclo de conciertos Eterno Beethoven, Travesía Sinfónica a lo Sublime. Ya regresamos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12:28. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria. Y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Bolívar nuestro.
Los mucuchíes son una raza de perros descendientes del mastín de los Pirineos, traídos al país por sacerdotes españoles. Un can que llevaba por nombre Nevado por recordar su pelaje la cresta de los páramos andinos, le fue obsequiado a el libertador Simón Bolívar. Fue su amigo y compañero en muchas batallas libertarias. En la Plaza Bolívar de Mucuchíes, una escultura del indio Tinjacá y Nevado junto a Simón recuerdan la amistad sin tiempo entre un militar idealista, un indio fiel y un noble perro.
Alba Ciudad, 96.3 FM en Facebook.
Somos cultura.
Nevado, el Mucuchíes.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Agenda cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 31 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista.com.
Y cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el maestro Joshua Dos Santos, director asociado de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, para conversar sobre el ciclo de conciertos Eterno Beethoven, Travesía Sinfónica a lo Sublime. Bienvenido, Joshua, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Muchísimas
muchísimas gracias, Oriana, por este espacio, por esta oportunidad de compartir la agenda de conciertos y este festival al que hemos llamado Eterno Beethoven.
Así es, Joshua. Comentabas en entrevistas anteriores sobre el ciclo, lo particular que es dirigir estas primeras 5 sinfonías que fueron las que te tocaron o escogiste dirigir por este viaje que se da entre un Beethoven joven a mucho más maduro que compone la famosa Quinta Sinfonía. Cuéntanos cómo fue tu experiencia dirigiendo este ciclo.
Sí, bueno, el ciclo, como sabes, continúa esta semana con mi colega Luis Montes Olivar, que dirige desde la sexta hasta la novena sinfonía. Yo estuve la semana pasada dirigiendo las primeras 5 sinfonías, una travesía fantástica, como tú mismo comentabas, porque pues es la transición del Beethoven joven a mitad del periodo de su vida, pues. Pero en estas 5 sinfonías están de las más conocidas de él, como es la tercera, la heroica, y la quinta, pues, que es la famosa ta-ta-ta-ta. Entonces, fue una experiencia fantástica que tuvo una preparación muy importante por parte de la orquesta y de todo el equipo, y bueno, que afortunadamente cerramos con éxito la semana pasada.
Así es, Joshua. Imagino que dirigir e interpretar las 9 sinfonías, aunque no es poco común, si es una empresa ambiciosa para cualquier director y orquesta, es como un rito de paso. Entonces, ¿cómo fue el proceso de ensayos con la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y qué visión le quisiste imprimir a tu trabajo en esta primera parte del ciclo?
Sí, tú sabes que no es primera vez, como tú dices, que se hacen las 9 sinfonías. Lo particular de este Eterno Beethoven es que la estamos haciendo una detrás de otra, es decir, cronológicamente, primera, segunda, tercera, porque normalmente se hacen que sí, primera y quinta sinfonía, segunda y octava, así. Pero en esta oportunidad el público está teniendo el beneficio de poder disfrutar de ellas cronológicamente, y eso es algo que hay que resaltar porque no es lo usual. Entonces, ha sido un reto, y ahora directamente respondiendo a tu pregunta, pues realmente hemos estado en contacto con el Luis Montes Olivar, el otro director asociado de la orquesta, mi colega, para entre los dos tratar de mantener la misma energía y la misma línea musical de lo que queremos, porque pues ya el montaje y la preparación de 9 sinfonías ya es bastante complicado para la orquesta. Y si a eso le agregas que son 2 directores y que cada uno va a venir con una idea súper diferente, pues es mucho más complicado. Entonces tratamos de manejar los dos una misma línea en reuniones anteriores a comenzar los ensayos, para que todo pudiera fluir de la mejor manera posible.
Claro, porque eso es muy importante, aunque eso ya esté escrito y, bueno, las notas, digamos, que se toquen de alguna manera, el director también le puede imprimir su visión artística para decidir cómo va a sonar esta sinfonía, para que no suene como todas las anteriores que se han hecho.
Totalmente, cada director pone su sonido, pone su línea, como tú dices, y eso es importantísimo. Pero en este caso, para nosotros lo más importante era cómo la orquesta podía beneficiarse de este ciclo musicalmente hablando. Y entonces quisimos manejar entre los dos una misma línea musical.
Excelente, Joshua. ¿Tienes alguna preferida de esas 5 o alguna que tenga algún detalle que quisieras resaltar?
Uy, eso es muy difícil porque todas son maravillosas. Pero si me toca elegir, o sea, como lo elegí, estuvo bien. Yo me quedo con las primeras 5.
Esa primera parte del trabajo de Beethoven, entonces.
Sí, sí, porque las primeras sinfonías son muy diferentes a las últimas 3. Uh-huh. Es decir, con la tercera sinfonía se da una ruptura abrupta de lo que Beethoven venía haciendo en la primera y en la segunda. Entonces, ese cambio brusco y luego de eso ver la evolución hasta la quinta es fantástico.
Buenísimo. ¿Ya las habías dirigido antes, algunas de estas sinfonías?
Sí, afortunadamente ya había tenido la oportunidad antes de dirigir las 9 sinfonías, sobre todo porque el maestro Gustavo Dudamel hace varios años había hecho un festival Beethoven, uh-huh, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles juntas, entre Venezuela y Estados Unidos. Y en esa época ya yo estaba trabajando como cover del maestro, y entonces en esa oportunidad tuve el momento para poder trabajarlas y dirigirlas. Y luego de eso, en diferentes partes del mundo también he trabajado independientemente con ellas.
Qué maravilloso, la verdad. Y desde esas primeras veces que las dirigiste hasta ahora, ¿qué ha cambiado en tu visión de la obra de Beethoven?
Bueno, imagínate, yo creo que muchas cosas, porque pues el ser humano está en constante evolución. Nosotros, uh-huh. pues tú, yo, todas las personas que nos están escuchando, estamos siempre en constante evolución, y lo que vamos experimentando en nuestra vida pues se va transformando y va afectando, dirá, o lo vamos colocando directamente en la música que hacemos. Entonces, pues ya luego de tanto tiempo, es la última vez que estuve en este Festival Beethoven, aunque yo siempre estoy dirigiendo sinfonías de Beethoven, pues seguramente muchas cosas habrán cambiado.
Claro que sí. Estamos conversando con el maestro Joshua Dos Santos, director asociado a la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, sobre el ciclo de conciertos Eterno Beethoven, Travesía Sinfónica a lo Sublime. Algo que me llamó la atención, Joshua, que tuve la oportunidad de verte en la cuarta y quinta sinfonía el sábado, es que tienes una manera muy enérgica y muy firme de dirigir, y a mí me llama la atención si los directores, cuando se están formando, se habla del estilo y la fisicalidad que va a tener cada uno a la hora de trabajar. Si hay alguna conciencia estética en ese aspecto, porque cualquier guiño o gesto que hagas puede hacer que la orquesta se pierda o toque cuando no toca, digamos. Entonces, me llama la atención cuál ha sido como tu proceso para crear tu estilo para dirigir.
Sí, una excelente pregunta. Por supuesto, cada persona va haciendo su estilo, pero yo siempre he dicho que de las cosas más difíciles en la carrera del director es eso, es conseguir su estilo. O sea, que tú te sientas cómodo con lo que tú estás haciendo, porque es muy fácil querer imitar. Uh-huh. Entonces, toma muchos años realmente llegar a un punto en tu vida en que tú dices, okay, este soy yo, este es mi estilo, esto es lo que quiero hacer. Entonces, yo sí, ciertamente tengo muchos años, o estuve muchos años buscando, en la búsqueda de encontrarme pues como artista y como director. Uh-huh. Y yo creo que finalmente en estos últimos años lo he estado logrando. Nunca se termina de lograr por completo, porque siempre estamos en constante transformación, como estaba diciendo anteriormente. Uh-huh. Pero, y en constante evolución. Pero eso que tú tuviste la oportunidad de ver ahí ese día, ciertamente hay una influencia de muchos directores, pero yo creo que pues ese es el resultado de la búsqueda de lo que yo quiero lograr musicalmente.
Sí, y otra cosa que no sé si es una elección consciente o no, que la cuarta sinfonía la dirigiste sin batuta y la quinta con batuta. ¿Hay alguna diferencia en eso?
Sí, eso me lo han preguntado muchísimo. Realmente es un tema, hay muchos factores. Uh-huh. El sábado pasado fue un tema de comodidad.
Okay.
También la tiene que ver, ya hablando más técnicamente en el ámbito de la dirección de orquesta, tiene que ver con el tamaño de la orquesta.
Okay.
De las orquestas, hubo un periodo en que las orquestas eran muy pequeñas, entonces no era tan necesario, digamos, la batuta, aunque la evolución de la batuta viene desde un director de orquesta y compositor que se llamaba Lully, que golpeaba con un palo el piso.
Ah, sí.
Y ahora mira toda la evolución que ha sufrido.
Sí, sí.
Pero pues, a la orquesta, al ser tan pequeña, y si la música es muy delicada, puede ser que la batuta como interfiera. Okay. en el proceso de comunicación. Eso, cuando las orquestas se fueron haciendo más grandes, pues fue más necesario tener algo allí que visualmente ayudara a la orquesta. Entonces, yo si veo que la música no lo necesita, o si siento que la batuta me está molestando,
okay,
una molestia musical, por decirlo de alguna forma, uh-huh, entonces no lo utilizo. Pero la quinta sinfonía
tiene más músicos,
tiene, ¿sí?, más instrumentos, es más grande, por decirlo de alguna forma, la orquestación es diferente, y entonces sí considero necesario utilizar la batuta.
Ah, bueno, excelente. Una cosa nueva, porque no sabía hacer algo de... O sea, no sabía que se debía ese cambio.
Sí, no afecta directamente la música.
Claro.
Pero la manera en que los músicos te ven, sí. Yo a mí me parece que el músico de orquesta ve mejor la batuta que la mano sin la batuta.
Ah, claro, claro. Una extensión que visualmente ayuda, sí.
Sí, exactamente. Pues por eso mismo que si la orquesta es pequeña, pues uno puede permitirse no hacerlo con batuta.
Ah, bueno, interesante. Joshua, para dirigir estas 5 sinfonías en esta ocasión, ¿tuviste algún referente para inspirarte o para guiar tu trabajo?
Bueno, siempre hay inspiración, de diferentes, pero yo creo que para este caso, iba a decir de diferentes directores, pero para este caso mi principal inspiración fue el mismo Beethoven.
Claro. Su trabajo, bueno, y su obra que ya cuenta con innumerables interpretaciones y que sigue dando de qué hablar.
Sí, sí, porque es que no quise, digamos, llenarme de mucho contenido de diferentes directores.
Okay.
Quise enfocarme más en lo que Beethoven escribió.
Claro, claro. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia para la orquesta? ¿Cómo ha sido este, bueno, que a ellos les toca hacer las 9 sinfonías y si ya la mayoría las había interpretado?
Sí, bueno, desde el principio le hemos llamado un maratón. Uh-huh. Para la orquesta, pues ha sido realmente eso. Mi colega Luis y yo realmente lo que hemos querido para la orquesta es asentar las bases.
Uh-huh.
Una orquesta que interpreta las 9 sinfonías de Beethoven tiene unas bases sólidas.
Sí.
Y a partir de esas bases podemos empezar a construir lo que viene.
Así
entonces,
es.
La Orquesta de Cámara Simón Bolívar es una orquesta nueva, tiene recientemente 2 años.
Mm.
Y pues lo que queríamos es tener esas bases allí sólidas, fuertes, para ya empezar a construir otras cosas. Entonces, pues ha sido magnífico para la orquesta, un maratón ciertamente, son 14.500 compases que se están tocando, algo así.
Wow.
Y hacerlos en tan poco tiempo una detrás de otra, pues ha sido realmente, yo le doy un aplauso de pie a la orquesta porque está haciendo una labor increíble.
Así es, imagínate, 2 años y ya pueden decir que tuvieron la oportunidad de interpretar las 9 sinfonías de Beethoven.
Sí, así es.
Wow. Bueno, Joshua, para ir cerrando nuestra conversación, esta semana sigue el ciclo con las últimas 4 sinfonías con el maestro Enluis Montes Olivar. Extiéndenos una invitación para quienes nos escuchan, para que no se pierdan, bueno, de estos 3 próximos conciertos.
Por supuesto, jueves, viernes y sábado 26 de julio, sexta, séptima, octava y novena sinfonía de Beethoven, celebrando el 50 aniversario del sistema, perdón, y en homenaje póstumo al maestro Rodolfo Sanglimbeni, Orquesta de Cámara Simón Bolívar, joven coral Ángel Saucer, Coral Nacional Simón Bolívar, María Eugenia Vivas como soprano, Dariel Guerrero como mezzosoprano, Jeremy Fuentes como tenor, Anderson Piaspan como bajo, más de 200 personas en escena este próximo sábado, no se lo pueden perder.
Ah, bueno, excelente. Y pueden obtener más información en Instagram a través de @labolivarpisocámara o @centrodeacciónsocial y tus redes, Joshua, para que también te sigan quienes nos escuchan.
Claro que sí, @dosantosjoshua número 2.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias por hablar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día y bueno, para seguir dándole alcance al trabajo increíble que hace el sistema y bueno, esta joven orquesta que ha logrado, bueno, ese hito de interpretar las 9 sinfonías de Beethoven.
Muchísimas gracias a ti, Bárbara.
Y con esta entrevista a Joshua Dos Santos, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Cherinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. y en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.